Bienvenidas y bienvenidos, estamos otra vez en Radio FAPA, somos escuela, con vosotros Juan Cruz. Y vosotras. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Espacio para las AMPAs, para las APAs o de la manera que os llaméis. Estas asociaciones que en la Francisco Giner de los Ríos, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, estamos cerca del millar. Y claro, emitimos desde una de las radios comunitarias, estamos en los estudios de Radio Enlace, que está en la calle Costa del Sol 13, posterior, por si alguien se anima a visitarnos o incluso a hacer un programa. Y sin embargo, estamos en contacto, comunicación con las demás radios comunitarias. Así que vamos a saludar, por supuesto, a las oyentes, a los oyentes de Radio Enlace, a los de Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Legonés, Radio Xata y Radio Moratalaz. Además, unimos ahí a Radio La Oliva. Pues ya sin más dilación vamos a saber qué es lo que hoy tenemos, al menos sabemos qué es lo que tenemos acordado para comenzar el programa y lo vamos a comentar en primer lugar pues con el pues ya más veterano de los colaboradores que tenemos, que es Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín.
Hola.
¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, la llevo bien, recuperándome de mis problemas de los dos trastazos casi seguidos.
Vaya, por Dios.
Pero bueno, ahí voy.
Pues vamos a presentar el programa de hoy, en el que tenemos que, por un lado, decir que hoy estamos produciendo el programa en lo que se ha llamado el Día Internacional de la Niña. No de los niños y niñas, sino solo de las niñas.
De las niñas.
Sí. Y en ese sentido, bueno, pues no sé, vamos a poner algunos temas musicales, pero después tenemos un tema de la semana, además los informativos, que como habitualmente tendremos a Mari Carmen Morillas para que nos comente parte de la actualidad. Pero en el tema de la semana tenemos un asunto que es controvertido en cierta medida, y es el de la autodefensa, la defensa personal. Hay quien considera que eso debiera enseñarse en las escuelas, y hay quien considera que eso de ningún modo, que sería contraproducente. ¿Tú qué opinas, Valentín?
Yo opino que sería muy conveniente. De contraproducente nada, porque si alguien va a ejercer una acción violenta y sabe que va a recibir justamente lo mismo que él va a hacer, se puede abstener de hacerla. Luego entonces la conflictividad y agresividad en el colegio disminuiría muy mucho.
Bueno, yo creo que además en el Día Internacional de la Niña, especialmente de algún modo, yo creo que es general en el planeta, el maltrato hacia la mujer, la mujer desde niñas a mayores, oímos historias terribles que a veces terminan de manera fatal con la muerte y otras veces con la mutilación, ¿no? Estos son extremos. Así que, Valentín, no sé, ¿tú crees que enfocado hacia niñas, mujeres jóvenes, es más adecuado, más necesario?
Yo creo que es muy necesario porque lejos de incrementar la violencia, la haría disminuir mucho.
Bueno, vamos a ver en el programa pues una de las prácticas que se quieren, bueno, que se están ya llevando en algunos centros, y ahí le haremos todas las preguntas que se nos ocurra, ¿no? Valentín.
Dime.
Pues nada, no sé si tendrás algún cuentecito que hable de niñas y de protección.
Bueno, yo de niñas y protección, pues ahora mismo no recuerdo. Sí tengo una breve anécdota de que cuando vivía en Vallecas, un día estando con un amigo charlando, era la hora de salir del colegio. Y a unas niñas iban unos chavales tratando de levantarles las faldas e insultándolas. Y una niña se volvió y dijo algo, y entonces un chaval le dio una bofetada.
Vaya,
le llamamos la atención. Hombre, ¿qué haces? A la mujer nunca se le pega. Y el chaval nos dijo, anda que no, mi padre le da cada guantazo a mi madre que le hace dar tres vueltas. Ahí está, en la familia, el origen muchas veces de la violencia de género. Problema de educación.
Pues sin lugar a dudas, yo creo que ese es un problema de toda la sociedad, que desde hace no lustros ni de décadas, sino desde el neolítico prácticamente, ha usado la fuerza bruta para una convivencia que no es la que necesitamos hoy en día y que, por tanto, pues bueno, Valentín, iremos escuchando incluso alguna voz de niñas que puedan aportarnos también su experiencia o su punto de vista.
Me parece estupendo.
Bueno, vamos a la sección informativa, Valentín, así que un abrazo muy fuerte, termina de recuperarte, te queremos en plena forma y hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, con esta sintonía que teníamos antiguamente de Friends, le damos la bienvenida, como todas las semanas, a Mari Carmen Morillas, que ya está con nosotros. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Mari Carmen, tenemos hoy una jornada en la que producimos este programa dedicada al Día Internacional de la Niña. Y bueno, pues Valentín nos aconsejaba que era muy importante que las niñas que aprendieran a defenderse, porque lo que ha aprendido en los hogares termina siendo pues a veces muy mal modelo.
Sí, las niñas hay que fomentar la igualdad. De igualdad de oportunidades en ambos sexos, independientemente de que seamos niñas o seamos niños. Uh-huh. Y hay que seguir luchando y trabajando en esta línea, pues, por una coeducación y trabajar, pues, eso, en el sentido de que todos somos iguales, porque primero somos personas.
Muy bien, pues ese mensaje vamos a repetirlo a lo largo del programa. Todos, todas somos iguales. Mari Carmen, esta semana tiene unos cuantos puntos informativos que es imprescindible que la FAPA nos dé. En primer lugar, esta demanda que anunciasteis para el lunes pasado contra las editoriales. ¿Podrías explicarnos ya de forma pormenorizada en qué consiste y a quién incumbe?
A ver, si mira, este lunes tuvimos una rueda de prensa, pues respecto a este tema, porque iniciamos las situaciones necesarias para comenzar un procedimiento que acabará con una demanda colectiva en contra de las editoriales que han actuado perjudicando los intereses de los consumidores y de las familias en concreto. Nosotros, uh-huh, como ya bien sabéis, llevamos y estamos persiguiendo la adecuada aplicación del artículo 27.4 de la Constitución, donde dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, cosa que se está vulnerando constantemente. Entonces, bueno, lo hemos denunciado ya en muchísimas ocasiones, este proceso tan oneroso y los beneficios empresariales de las editoriales al estar cambiando continuamente el ISBN de los libros con modificaciones que muchas veces son innecesarias. O sea, cambiar las fotos a un lado, añadir un texto, cambiar el texto de un lado para otro o el tamaño de letra. Y bueno, pero es que no solamente sucede esto, sino que la Comisión Nacional de Mercado de Competencia ha demostrado que existen numerosas editoriales que, a través de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza en ELE, han pactado el precio de los libros, alterando de esta forma el mercado de libre competencia. Y ese sobrecoste lo hemos pagado los consumidores, que nos sentimos, pues eso, estafados, nos han tomado el pelo. Los precios de los libros los tenían ya entre ellos pactados, ¿no? Y las familias, pues no hemos tenido más remedio que pagarlo, y porque es algo que nos obligaban en muchos centros a utilizar ese método, a utilizar el libro de texto en vez de trabajar por precios educativos. Entonces era una venta segura, pues para las editoriales. Entonces, bueno, allí en la rueda de prensa llevamos libros de texto para que se comparasen con libros de pequeña tirada, con buen gramaje, de alta calidad fotográfica y otros técnicos. Y estos libros técnicos costaban incluso hasta la mitad que un libro de texto, sin tener nada que ver la calidad de uno y otro. Y es que, a ver, es que son mucho las familias a las que les supone un esfuerzo económico increíble, porque es que hay familias que han tenido que pedir créditos o pedir a la familia dinero, y familias que al final no han podido comprar los libros de texto. Entonces dependen de que alguien se apiade de ellos.
Pero aunque te iba a decir, aunque hubiera, digamos, un abaratamiento del coste del libro de texto, eso tampoco garantizaría la gratuidad que establece la Constitución en las etapas básicas, ¿no?
Claro, eso es lo que había nombrado antes en cuanto al artículo 27.4 de la Constitución. Entonces es que se está vulnerando constantemente. Nosotros, a ver, lo que es desde el principio, lo que nosotros pensamos es que en los centros el libro de texto no debe ser centro universo.
Efectivamente.
En un centro escolar. Es que se pueden trabajar de muchas maneras y hay infinidad de recursos, pero parece que hay algunos docentes que nada más que ven el libro de texto como el único recurso, cuando hay infinidad. Entonces, bueno, partiendo de esa base, lo que pasa que, claro, las familias que al final hemos tenido que comprar el libro de texto y se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, porque a veces no, las familias hablando con ellos se sienten indefensas en este sentido, porque el libro lo tienen que comprar sí o sí, y te vas a buscar a un sitio o a otro, es que te va a dar igual, porque es el precio es el mismo, o sea, y constantemente va subiendo, porque los libros de texto nunca han bajado de precio, siempre han sido más caros y han ido incrementando el precio año tras año.
Bueno, antaño, que eran para todo el Estado, eran tiradas millonarias, y ahí sí que, bueno, era otra época. Bueno, pues teníais una invitación a las familias que quisieran unirse a esta causa, ¿no?
Sí, en la página web de la FATA pueden ver una pestaña que ya está puesta desde esta semana, desde después de la rueda de prensa, en la cual tendrá un número de cuenta donde ellos tienen que hacer un pequeño ingreso para poder empezar a gestionar todo el trámite y luego...
Y se suma a una causa colectiva, ¿no? Contra todas estas editoriales que forman ANELE o, digamos, las que han sido denunciadas como por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Sí, eso es una demanda colectiva, porque si fuera de manera individual sería muy costoso que las familias tuvieran que pagar de manera individual un procurador, un abogado, pues o tienes mucho dinero para poder...
¿Mari Carmen? Uy, me parece que nos hemos quedado sin conexión. Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos diciendo que estamos en el Día Internacional de la Niña.
Sí, efectivamente, no podemos conectar con ella. Vamos a escuchar un tema que se utilizó, que cedió Beyoncé, con el título Freedom, Libertad, para que unas niñas en un vídeo que está en YouTube y que es maravilloso pudieran gritar eso, Freedom.
One burn into flames.
Bueno, pues Freedom, pero no hemos conseguido, hemos vuelto a llamar a Mari Carmen, que habíamos dejado los puntos todavía al principio, solo con un primer punto, pero bueno, no ha sido posible volver a esa conexión, lo intentaremos más tarde, aunque tenemos muy cargada la agenda, pero ya vamos a lo que es el tema de la semana, que ya anunciábamos con Valentín Huerta hace unos momentos, y que tiene que ver con la defensa personal, que tiene que ver con... pues realmente el derecho legítimo o no a que cualquier persona se defienda de una agresión física o psicológica, no sé. Para hablar de ello vamos a hablar con un experto que ha venido al estudio acompañado además de una compañera que me gustaría que presentara. En primer lugar, Fernando Ríos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a subir un poquito el volumen. ¿Qué tal? Gracias por venir al estudio.
Gracias a ti por invitarnos. Gracias.
Bueno, pues estamos hoy celebrando el Día de la Niña y tú has venido acompañado por una persona que no nos ha dado tiempo a conocer, no me la has presentado, no te he presentado. ¿Con quién estás?
Bueno, estoy con mi hija. Yo tengo tres hijas, una que tiene 22 años, otra con 20 y otra, esta que está aquí, que tiene 10 años.
Ajá.
Y bueno, pues he ido a coger al colegio y del colegio pues directamente para acá.
Muy bien, o sea que vienes ahora mismo del aula. ¿Y cómo te llamas?
Me llamo Marta.
Marta, encantado de conocerte, yo me llamo Juan. Está muy bien que hayas venido a ayudar a tu padre, porque supongo que será una buena ayuda. ¿En qué curso estás?
En quinto de primaria.
¿Y tú conoces lo que son las técnicas de autodefensa o de defensa personal?
Un poco.
Ajá, bueno, pues entonces entre los dos vamos a conocer el tema. Porque en principio... tenemos una cuestión que es controvertida, ¿no? ¿Dónde está la defensa y dónde está el ataque? ¿Qué es defenderse? En un colegio podemos enseñar... Bueno, vamos por partes. ¿Qué es defenderse, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Defenderse es evitar que tengas que sufras una agresión. Pues una agresión física, como estamos aquí ahora hablando de autoprotección, pues una defenderte lo que es de una agresión psicológica. O sea, hay muchas formas de violencia, no solamente la física. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es protegerte. Entonces, bueno, pues lo que nosotros enseñamos es a daros herramientas tanto a hombres como a mujeres como a niños para que eso no suceda. Y ahí ahora hablaremos y explicaremos en qué consisten esas herramientas.
Pues nos entraban las llamadas por varios sitios y sí, vamos a conocer esas herramientas porque entiendo que todas tienen que ver con una gestión de un instinto que tiene que ver con el miedo y que nos ha servido a la especie para salvarnos de grandes peligros, pero al mismo tiempo muchas veces ha sido contraproducente, porque una de las reacciones es el bloqueo, el quedarse quieto, no sé.
Sí, sí, no.
¿Cómo se gestiona eso?
Efectivamente, vamos a ver, el miedo siempre va a existir, o sea, por muy preparado que estés, si es una persona que está con que está cuerda, va a tener siempre miedo. La diferencia con una persona que está entrenada a una persona que no está entrenada es que ese miedo va a ser capaz de gestionarlo. El miedo en sí, si no estás preparado, efectivamente, lo normal es que te haga o quedarte bloqueado o que hagas cosas que no tienes que hacer. Cuando estás entrenado, pues lo que te va a hacer es, te va a ayudar a tomar decisiones. ¿Para qué? Pues según el entorno, según las circunstancias, pues actuar de una forma o de otra. El miedo, ya te digo, que va a existir siempre, no va a desaparecer. Lo que pasa es que vas a ser capaz de gestionarlo. Y ese miedo no te va a impedir a tomar distintas decisiones. Uh-huh. Si no estás entrenado, pues ya te digo, o te deja bloqueado, que es lo más normal, o tomas decisiones erróneas y equivocadas que suelen ser muy, muy peligrosas.
Marta, ¿tú has sentido miedo alguna vez? Así como que alguien te fuera a hacer algo y te has preparado.
Bueno, sí, porque es normal en un colegio que, bueno, pues tengas miedo de que alguien más mayor o de tu clase te pueda hacer daño.
Ajá. ¿Pero has tenido alguna vez ese miedo? ¿Lo has sentido?
Pues la verdad no me acuerdo un poco, pero he podido tenerlo.
Muy bien, pues esa posibilidad gestionada, tú me da la impresión de que alguna explicación le has debido dar, ¿no, Fernando?
Bueno, vamos a ver, es mi hija y lógicamente yo empecé a aprender este sistema de defensus, que es a la escuela que yo pertenezco. Justamente por mis hijas, ya digo que tengo dos hijas más mayores, y yo hace una serie de años los hijos van creciendo y te empiezas a plantear de que, bueno, van a empezar a salir por la noche, van a empezar a salir con la pandilla y indudablemente pues como padre te da miedo, y entonces intentas proteger lo más próximo posible a tus hijos. Yo empecé justamente por esto a buscar un método que me gustara, ¿no? Yo anteriormente, a mí siempre me ha gustado lo que son artes marciales, entonces bueno, pues yo simplemente investigué y vi que Defensus, que es lo que a la escuela que yo pertenezco, pues era la que más se amoldaba a mi físico y a mis condiciones y a mi edad. Lógicamente yo intenté que mis hijas vinieran, pero bueno, no le gustó y simplemente no vinieron. Yo no puedo obligarles a que aprendan si no quieren.
Bueno, pues vamos a, al menos para quienes están escuchando ahora y haciéndose preguntas, a saber lo básico ante una agresión, sí, que pueda venir de un desconocido normalmente, o pero que pueda sufrir tanto un adulto como un menor, ¿no? Una niña o un niño.
Sí, no, claro, vamos a ver.
Unos brochazos muy rápidos, muy breves, sobre cómo actuar.
A ver, ya digo que...
Es difícil, claro.
No, vamos a ver, depende a quién vaya enfocada lo que es a quien yo estoy dando clases, depende a mis alumnos. Procuro hacer unos grupos, primero, ¿por qué? Porque no es lo mismo mi expresión, ni mi vocabulario, ni ahora yo de dar una clase, no es lo mismo dirigirme a un adulto de 35 años que una niña de 12 o una niña de 10 o de 8. Por ejemplo, mi hija que te digo tiene 10 años, pues yo intento enseñarle a base de juegos. Esos juegos lo que hacen es que ella, sin que ella se dé cuenta, pues memoriza unos movimientos que en un momento dado le pueden ayudar. A ver, una niña de 10 años que pesa 25 kilos y una persona de 50 o 60 kilos que la va a hacer algo, vamos a ver, sería tonto pensar que ella se puede defender por su fuerza física, es imposible. Pero si yo le doy un protocolo, decir, mira, hija mía, si ti, por ejemplo, te coge una persona mayor y te coge del brazo y te intenta llevar diciendo que te va a ofrecer caramelos en otro sitio, pues tú simplemente te pones a chillar. O sea, no puedo enseñar otra cosa. Porque
¿sentido común?
Es que sería absurdo pretender yo que hiciese otra cosa. O sea, entonces, siempre le digo que si ella ve a una persona que ella no le gusta o simplemente no la conoce y le está obligando a hacer algo que ella no quiere o a irse a un sitio que ella no quiere, lo único que tiene que hacer es ponerse a gritar. ¿Y dónde gritar? No en general a gritar, o ayúdame, ayúdame, no, no. Que se dirija a una persona en concreto. Si hay gente alrededor, que se dirija a una persona en concreto. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando tú pides ayuda en general, se pierde esa responsabilidad, se diluye entre todo, entre la multitud. Ajá. Si tú pides ayuda a una persona en concreto, no significa que esta persona venga a ayudarte, a separarte de la otra persona, pero sí, si tú dices, por favor, llama a la policía, por favor, esa persona está obligada y se siente obligada a llamar a la policía y va a llamar.
Y tiene la obligación, sin lugar a dudas.
Bueno, aparte claro, que no tiene la obligación legal, es que hay unos estudios que se llaman efectos genoveses, que es justamente eso, se demostró que se llama efecto genovés porque una mujer en Italia fue apuñalada en su portal, ella pedía ayuda en general y la gente pues no le hizo ni caso. Entonces han hecho distintos estudios de cuando pides ayuda en general, la gente no hace ni caso, pero cuando pides la ayuda a una persona, uh-huh, esa persona se siente con la responsabilidad de llamar y el porcentaje de ayuda es enorme, mientras que la otra forma desaparece.
Uh-huh. Medidas sencillas, lógicas,
claro,
pero o sea, que hasta que no te las cuentan tampoco se...
No, claro, en la defensa personal, yo digo, en defensus, lo que intentamos es utilizar el sentido común, o sea, en todos los aspectos, es decir, yo cuando voy a enseñar, por ejemplo, a una niña de 15 años a defenderse de un señor que mide 90 kilos, perdona, que pesa 90 kilos, no puedo pensar que va a hacer cine y piruetas, no, tengo que enseñarle a que hacer un protocolo. Ese protocolo es más importante que luego la solución del problema. Ese protocolo seguro casi siempre va a evitar a que vaya más el problema. Y igual que vas a un médico o de urgencias y el médico te ve y te empieza a ver, a seguir el protocolo que ellos tienen de unas preguntas, unas cosas para ir derivando hacia o intentar ir cerrando qué patología tienes, pues nosotros igual. Te enseño a tener unas posturas, unos movimientos, que te den confianza, que la otra persona le relajen, y esa es una forma de intentar evitar lo que es el acoso, que es defenderse. Y luego si va a más, pues ya veremos qué hay que hacer.
Ha habido colegios que te han pedido que les des unos talleres y demás. ¿Qué es lo que piden normalmente los centros educativos? Porque, bueno, supongo que en algunos casos a través de las APAs o a lo mejor en otro tipo de centros, pues directamente, pero claro, ahí estamos con el tema del bullying, por ejemplo. Cuando atacan o un niño o una niña es presionado psicológica y físicamente por un grupo, hay un protocolo de actuación y nunca ese protocolo contiene ninguna medida de carácter, iba a decir, repelente, de repulsión de una agresión física.
Mira, esa pregunta que tú me haces es bastante complicada de responder. A ver, ahí está lo que, por desgracia, lo políticamente correcto. Aquí hay un problema de a veces de intereses o de yo creo que es desconocimiento. A ver, cuando un colegio, por ejemplo, normalmente suele ser al promedio de un APA, que, bueno, pues por lo que sea, pues que tu clase ha ido una mamá y le ha gustado, y entonces tiene niños y te pregunta, oye, ¿te importaría? Bueno, pues tú vas le explicas a Lampa que, antes de nada, le explicas a Lampa en qué consiste esto de la defensus, ¿no? Que es defensa personal. Todo el mundo se cree que es violencia. No, perdona, violencia, no hacemos violencia gratuita. Si una persona la están obligando a hacer una cosa que no quiere o está sufriendo físicamente o psicológicamente, yo creo que hay que darle armas para que se pueda defender. No es que sea bueno, yo creo que tendría que ser obligatorio. Cuando yo te digo que te doy armas, no significa que te dé una pistola. No, te doy unas herramientas que tú vas a utilizar para evitar.
Herramientas son, digamos, un ejercicio físico, no, o sea, no hay instrumentos, es simplemente el individuo ante la agresión. No,
cuando yo te hablo de herramientas, es tan fácil como que un niño simplemente que sufre en el colegio, pues eso, abusos de otros compañeros, o que se meten con ellos, se ríen de él, pues simplemente tú le vas a enseñar que tan fácil como que en vez de ir con la cabeza gacha, pues vaya erguido. Solamente esa postura, ya a la persona que acosa, o la persona que se va a meter contigo, ya le está dando un mensaje, lo que es no verbal, pero le estás diciendo que no eres una presa fácil, pero simplemente por la postura. Si luego encima, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay un niño que se mete con otro niño continuamente, ¿vale? Uh-huh. No vamos a utilizar para
típico, sí.
No vamos a utilizar para bullying, porque eso te voy a luego explicar unas cosas con el tema este, ¿no? De competencia de profesionales. Pero bueno, un niño se mete habitualmente con otro niño, ¿no? O un hombre en el trabajo tiene un compañero que se mete, o un jefe que se mete con una empleada que tiene habitualmente, uh-huh, y le hace bromas, entre comillas, bromas simpáticas para él, desagradables para ella, ¿no? Bueno, pues, ¿qué herramientas te voy a dar yo? Efectivamente, no, ya te digo, no es una pistola que te voy a dar. Te voy a dar simplemente que tengas la fuerza y la que tengas la autoconfianza y de decir, mira, hasta aquí has llegado, mira, esa gracia que tú me estás haciendo a mí no me hace gracia. Por favor, no me vuelvas a repetir. Porque
la asertividad.
Efectivamente.
Ser asertivos.
Efectivamente. Entonces, me da igual que sea un hombre en el trabajo, sea una mujer en su trabajo, que el jefe se mete, o un simple compañero, o simplemente una noche que vas a hacer con tus compañeros de trabajo y un compañero ha bebido más de lo normal y se pone pesado, ¿no? Entonces tú, bueno, pues tú simplemente le vas a decir, oye, mira, conmigo no sigas por ese camino que no me gusta. Lo mismo puede pasar a un niño en el patio. Oye, mira, no me moleste que no me siga.
Pero en situaciones como la que me comentabas hace unos días, de un descampado, una mujer tal y un individuo que parece que va con malas intenciones.
Sí, no, claro.
Es que
a ver, claro, vamos a ver.
No te da tiempo a llamar a la policía.
No, vamos a ver, efectivamente. Vamos a ver, yo en esas herramientas que te doy, en ese conjunto de herramientas que, bueno, te llamamos técnica, ¿no? Entran simplemente unas cosas que son unos controles para que no te moleste y no vaya más la cosa porque es un compañero de trabajo o es o tu jefe, lo que sea, y no quieres que vaya más porque no hace falta. Simplemente ha bebido un poco más, está un poco pesado. Y otra situación completamente distinta es la que estás, efectivamente, ha sido un concierto, son las 4 de la mañana, tienes el coche en un parking que está abandonado en la tercera planta y vas a meter la llave en el coche y tienes una persona que te agarra por delante o por detrás, intenta, o del pelo. Intenta, bueno, pues imagínate lo que puede ir uh-huh, después de eso, ¿no? No es que te pida el dinero y el bolso. Si te pide el dinero y el bolso, se lo das y punto. Pero tú imagínate que te pide eso y luego quiere algo más, te quiere a ti, ¿se lo vas a dar? Pues no. Entonces, bueno, pues yo te voy a hacer herramientas para que en una situación, porque tengo una situación, es controlar y que no vaya más. En otra situación, por ejemplo, esta que es una situación extrema, no es controlar. Lo siento, tienes que fulminarle, vamos hablando de dos palabras, tienes que acabar con él.
O sea que hay que enseñar determinadas técnicas que suponen agresión. Y entonces yo me planteo, en plan abogado del diablo, me planteo el dilema de decir, si enseñamos esto en el aula, los que aprenden también se pueden convertir en atacantes que además saben técnicas que pueden ser pues muy rotundas.
Normalmente, vamos a ver, normalmente no es así. A ver, efectivamente, una persona que aprende cualquier arte marcial, o judo, karate, taekwondo, jiu-jitsu, kung fu, hay boxeo, en su época cuando se hicieron para protegerse, se hicieron para combatir en guerra. Luego, con los años, eso ya no hacía falta, y entonces fueron deportes, y están hoy en día, están reglados como deportes y tienen, efectivamente tienen sus normas, y tú te peleas en base a esas normas para que no vaya más, y simplemente cuando tú has llegado y has derribado a un contrincante y lo has vencido, pues te dan el punto y se acabó. Otra situación, ya te digo, es completamente distinto cuando estás en la calle y no hay normas, entonces, bueno, tienes que defenderte. El que te va a atacar tampoco te va a atacar en base a las normas, te va a atacar con lo que puede para hacerte el mayor daño posible. Que tú puedes utilizar eso luego en tu... algo, no como defenderte, sino para hacer el mal. Bueno, sí, depende de cada individuo, pero no es lo normal. O sea, el fútbol, por ejemplo, está pensado para jugar al fútbol, los niños van a jugar al fútbol, y luego, por desgracia, vemos que hay violencia por parte de los padres, que se ponen a chillar a niños de 10 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el fútbol, lo vas a quitar el fútbol porque unos padres se ponen cómo no tienen que reaccionar? No, tienes que educar, perfecto, vamos a educar en las clases de defensa personal, defensus o en cualquiera de estas. Aparte de que yo te enseñe a defenderte, hay una enseñanza de trabajar en equipo, de un honor, de justamente
valores, educar en valores.
No, valores. Y no, y además te voy a decir una cosa. Las personas que conocemos lo que es la pelea somos los que últimos que queremos pegarnos, porque sabemos lo que lleva una pelea, sabemos el problema que conlleva una pelea y cómo puede acabar una pelea. Entonces, justamente somos los que más rehusamos de una pelea. Por lo más general, con lo que haya por un descerebrado, eso es inevitable. En todos los gremios lo hay, pero vamos, no es lo normal.
Marta, ¿tú qué opinas sobre esto de las artes marciales, la lucha, etcétera? Porque la verdad es que, bueno, en principio las niñas tradicionalmente estaban educadas a juegos pasivos, entre comillas, ¿no? Pero esto de la lucha y demás, aunque hay karatecas, mujeres y de otras disciplinas, ¿a ti eso te mola, te gusta?
Bueno, sí me gusta, porque en un momento dado, piensas que no vale para nada, pero luego vas yendo más y más, y luego te gusta porque, no sé, porque te sientes diferente, no sé muy bien cómo explicarlo.
Y quizá más segura, que, ¿no?
Sí, que, también.
Con esos consejos de la actitud, ¿no? De ir erguida, de mirar de otra manera, ¿no?
Sí, yo creo que está bien.
Fernando, ¿alguna cosa más para despedirnos?
Sí, no, yo quería deciros, lo primero, te digo, la defensa personal, digo, como lo que yo hago, que es defensus, lo que se busca es la sencillez, es técnicas muy sencillas para momentos muy complicados. Luego, por ejemplo, que decía aquí Marta, efectivamente, vamos a ver, hay un problema que la gente, cuando lleva un poco de tiempo, le da una seguridad falsa a esto. Bueno, pero esto ya depende del instructor o del maestro en enseñar a sus alumnos de que esto te puede dar una seguridad falsa que no te puede llevar a meterte en problemas en vez de ayudarte a salir de ellos. Como todo en esta vida, hay que aprender a gestionarlo y aprender a vivir con ello. Indudablemente, creo que es bueno, creo que son técnicas normalmente que son muy sencillas y que te pueden quitar de problemas muy complicados, y que lo puede hacer cualquier persona. No quitémonos la imagen de que tienes que levantar la pierna 2 metros. No hace falta levantar la pierna 2 metros para defenderte. Lo que sí que tienes que tener es las ideas muy claras, pocas técnicas e ideas muy claras para momentos muy complicados, utilizar técnicas muy sencillas. En esto se basa la defensa personal. Lo demás es película, lo demás es competición, y ya está. Pero la defensa personal, ya te digo, está pensada para actuar en la calle, defenderte en la calle ante un agresor más grande, más fuerte, con muy mala leche, que te va a golpear con lo que tenga, una piedra, un palo. Si tú le coges una mano, te va a pegar con otra mano. Bueno, pues tú tienes que estar preparado, y tienes que estar preparado para defenderte de esa forma, contra un palo, contra un cuchillo, contra un agarre, contra lo que sea. Ya te digo, técnicas muy sencillas, que puedes utilizarlas en muchas situaciones diferentes. O sea, una sola técnica en muchas situaciones diferentes. No al revés. No, muchas técnicas para muchas situaciones diferentes. No coleccionamos técnicas.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que se abre ahí pues un panorama distinto, que además posiblemente sirviera para evitar cosas como las que canta Rebeca Lane. Ni una menos es el título de este tema con el que vamos a despedirnos, porque estamos ya en contacto con UNICEF. Hemos quedado para la sección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues hablar con distintas entidades que trabajan cerca de estos, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir, Marta.
Gracias, Juan.
De nada. Bueno, pues, gracias, no sé.
Espero que te haya gustado la radio y que repitas experiencia.
Vale. Sí, me ha gustado mucho.
Estupendo. Y Fernando, pues también muchísimas gracias y bueno, pues quienes estén interesados, al menos que lo hayan escuchado, pueden escribir a radio@papageneraldelosrios.org o si quieres dar tú también una dirección, pues como
bueno,
tú veas.
Si quieren eso es colada@defensus.es. Es mi correo electrónico y cualquier pregunta estaré encantado de contestarlo.
Estupendo, pues nada, gracias y lo dicho, pues buena semana educativa.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15
bueno, años... creo que ya tenemos con nosotros a Gabriel González. Bueno, Uribe, Gabriel.
Sí, hola.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Hemos querido entrar un poco a ciegas porque, bueno, acabamos de hablar de defensa personal. Nos acompañaba Marta, una niña de 10 años que también está aprendiendo un poco cómo ante una agresión pues hay que actuar. Y bueno, queríamos hablar con UNICEF. Tú eres responsable de las políticas de infancia de UNICEF España. Y gracias porque, pues la verdad, nos conocimos en unas charlas en las que estaban los bancos de tiempo y estuvisteis haciendo un panorama general. Estamos intentando definir, junto a la campaña que hace la FAPA Francisco Giner de los Ríos, sobre los derechos, el cumplimiento de los derechos del niño, pues definir si realmente en un país como este es necesario, y le estamos haciendo la pregunta a mucha gente, porque hay gente que considera que en España es absurdo plantear una campaña como esta, porque todos los derechos de los niños y de las niñas están más que cubiertos. ¿Eso es así, Gabriel?
Bueno, yo voy a ser un poco ambivalente en la respuesta. Por un lado, es verdad que en una comparativa internacional, más para una organización como la nuestra, en la que estamos los comités a nivel nacional y también las oficinas de terreno por prácticamente todo el mundo, pues podemos decir que los derechos de los niños y las niñas, como tónica general, están bien en España. Es decir, también es lo propio de un país que se sitúa con sus más y sus menos entre los países más desarrollados del mundo. Es establecer una comparación con muchos de los países que están en el sur de África, pues uh-huh. Es verdad que ahí tendríamos una idea. No queremos alimentar tampoco una derrota de que todo está mal. Las cosas uh-huh. en general funcionan, pero para mí hay dos elementos muy generales y que luego, si queréis, ya aterrizamos en cosas concretas, que serían, hay una parte de los niños y las niñas de nuestro país que se están quedando al margen. Uh-huh. Al margen del sistema educativo, al margen de la protección social, que están siendo discriminados, que no están en su entorno familiar, o incluso uh-huh. que no están en su país. Y eso es una de las cosas que nos preocupa, y además como organización de infancia, tenemos que poner nuestro foco precisamente en esos niños y niñas que no ven cumplidos sus derechos, o que si los ven, los ven cumplidos de una manera distinta o en peores condiciones que el resto de los niños.
Hoy sabíamos de una denuncia por racismo, bullying racista, de una familia contra la Comunidad de Madrid, pues porque, claro, tiene que haber situaciones de todo tipo, ¿no? Y esta nos sorprende mucho, porque pensábamos que eso no ocurría, pero desgraciadamente será de esa parte que queda excluida, ¿no?
Pues sí, el tema de la discriminación evidentemente es uno de los temas principales. Hay muchos niños y niñas en colectivos que por su raza, por su pertenencia a una etnia, por ser refugiados, por ser extranjeros, pues están sufriendo discriminación por ser niños y niñas con discapacidad. Y eso es una cosa que yo creo que es intolerable, y más en un país en el que tienen los recursos, con todos los problemas que hay, que si quieres luego entramos en el tema de la inversión de los recursos, que tienen los recursos para evitar esas discriminaciones y para compensarlas también, para compensar los resultados de esas discriminaciones.
La equidad, digamos.
La equidad para nosotros es un elemento central. Yo creo que lo más preocupante en los países de nuestro entorno, digamos en los países ricos, por decirlo simple y llanamente, es que, bueno, que muchos niños en general están bien, en situaciones más que aceptables, incluso positivas, pero que cada vez estamos viendo con más preocupación cómo esa desigualdad que va creciendo está afectando a grupos y a colectivos cada vez más grandes que se están quedando al margen de esos derechos o de la realización completa de esos derechos. Y también quizá como tercera cosa que quería tener es que no solo están esos niños y niñas, sino que claro, vemos en el futuro y a veces en el futuro inmediato una serie de riesgos potenciales para los niños y las niñas y para los derechos de los niños y las niñas en este país. Algunos vienen desde políticas muy grandes, como son los presupuestos públicos, que cada vez tienen menos en cuenta los niños y las niñas, y otros tienen que ver con cosas tan obvias y tan evidentes, que seguro que habéis tratado en vuestros programas, pues bueno, qué está pasando con el medio ambiente, cómo se va a mantener la protección social en el futuro, qué pasa con el envejecimiento demográfico. Y esas cosas también nos inquietan, porque no solo hay que mirar a lo que pasa ahora, sino hay que ver lo que puede pasar y en qué situación va a dejar a los niños y las niñas o los jóvenes más adelante de cara al futuro.
Gabriel, estás abriendo un abanico de temas que me está asustando un poquito por el problema del tiempo. Pues estamos ya al final y teníamos dos llamadas también. ¿Qué te parece si hacemos varias conexiones o en otro momento hablamos de estos distintos de recursos, de los riesgos, de futuro, de todos estos temas que has planteado para sucesivos programas? ¿Cómo lo ves? Sé que eres una persona muy ocupada, pero...
No, pero bueno, yo encantado, porque aparte de ser mi trabajo también me apasiona, o sea que yo no hay ningún problema y encantado, y quizá, perdón, pedir disculpas por si me...
No, disculpas, tengo que pedir yo porque que tampoco te había concretado el tiempo que íbamos a estar hablando y bueno, pues es que es muy extenso, muy interesante y me gustaría no desperdiciar esta ocasión en sucesivos programas para ir desgranándolo. ¿Te parece que hablemos después, más tarde y ya vemos qué posibilidades a lo mejor hay de una graduación con completa y después parcelarla o de quedar otros días? ¿Te parece?
De acuerdo, perfecto, encantado.
Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos que ir hacia una sección distinta de qué hace quién, que es parte de la labor que pues en el mundo educativo pues hay desde consejeros de educación o ministros a, pues no sé, presidente de UNAMPA o la secretaria de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, por ejemplo. Gabriel, que muchísimas gracias y seguimos en contacto hoy mismo, ¿vale?
De acuerdo.
Pues un saludo y hasta dentro de un ratito. I was talking with him,
other day I was hearing lots of things I never thought I'd say. But one thing I said really blew my mind.
Pues aquí estamos en la sección ¿Qué hace quién? Aún no está cerrada del todo la sintonía y vamos a plantearnos, pues va a ser muy difícil en el poquito tiempo que tenemos, pero es que es imprescindible porque hemos hablado con Camilo Gené para iniciar esta sección y además de las personas que están pues que, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos pues haciendo pues labores altruistas, de voluntariado y demás, una organización de este tamaño necesita un referente fijo y que dé respuesta a las necesidades que en cualquier momento a lo largo del día pues surgen a tantísimas asociaciones de madres y de padres y tantísimos problemas que hay, ¿no? Y para eso existe una secretaría en la que pues hay de todo. Tienen que hacer desde una coordinación de actividades, organización del personal, apoyo a la junta directiva, publicaciones de materiales, subvenciones, formación, atención de APAs y delegaciones, escolarización, gestión de documentos, página web, biblioteca, banco de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las personas que quienes están en las APAs conocen muy bien es Pilar Ramírez, de la Secretaría de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está aquí con nosotros y que, enumerando las cosas que tienen, pues casi no le voy a dejar tiempo. Pilar, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Has hecho un huequito difícil, ¿no? Sí. ¿Pilar?
Sí, sí, ¿me escuchas?
Sí, te perdía un poco. Pues, bueno, queríamos conocer qué hace quién en esta sección. Queríamos entrar en la labor de las personas que estáis ahí en secretaría. Y no queremos definir la persona, pero hay quienes en el... Por ejemplo, me ha llegado un tuit que, si puedo leerlo, estaría muy bien, ¿no? Porque... y no me sale ahora, es una cadena muy larga en el que hablan de vuestro trabajo y concretamente del tuyo, así que bueno, pues ya lo buscaré. ¿Qué hace quién? Te pregunta Pilar, ¿qué hacéis realmente bueno, en secretaría? ¿Es esa lista de enorme de tareas o qué es lo que más tiempo os lleva?
Pues a ver, desde luego una gran parte nos lo lleva a atender las consultas de nuestros asociados, o bien a través del teléfono, o bien de forma personal, o bien a través del correo electrónico, cuestión que está incrementándose. Como sabes, el equipo de la oficina está compuesto actualmente por 4 personas, ¿vale? Uh-huh. Una de ellas lleva claramente todo lo que es aquellas cuestiones más específicas de atención jurídica, todo lo que requiere un proceso posteriormente más complejo de lo que es una consulta o más técnico, ¿vale? Y como has dicho, es decir, las funciones de la oficina pues son eso, es decir, coordinar en la medida que sea posible todo el tema de las actividades que nos llegan aquí. Es cierto que junta directiva, como imagino que ha trasladado Camilo, es decir, asume también una parte
de
la atención de la federación, ¿vale? Somos una entidad muy muy amplia en asociaciones, es decir, atendemos a muchas entidades, tenemos más de 800 entidades federadas y eso requiere, pues evidentemente, un número de trabajo importante, ¿vale? Uh-huh. Desde aquí, pues como has dicho, atendemos todo el tema de las consultas, todo el tema, es decir, a lo mejor de publicaciones también que es necesario, de forma en coordinación con los miembros de junta directiva. Pero es cierto que un poco a veces la visión, es decir, el contacto más directo con las APAs lo tenemos nosotros.
¿Vale? Sí, el pulso del día a día.
Exacto. En este inicio de curso, ¿qué es lo que más preocupa a las entidades y lo que nos mantiene un poco, pues eso, con una gran número de peticiones? Pues el inicio de las actividades, la revisión de los contratos, que es cierto que se ha empezado ya también a prever al final de curso pasado, ¿vale? Ya muchas de las entidades nos enviaban los contratos para su revisión, es decir, aquí hacemos las recomendaciones oportunas, se modifican aquellos apartados que a lo mejor son que no los vemos claros, ¿vale? Y los certificados del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Así que es cada vez, es decir, toda la documentación que tienen que presentar, ¿vale? Es decir, las AMPAs al inicio de curso, por, o bien porque son demandadas desde las direcciones de los centros, ¿vale? Entonces, el seguimiento de escritos a veces que ellos nos plantean, es decir, a veces no saben, es decir, están también en procesos,
claro, de aprendizaje,
de elección, renovación de junta directiva, de los consejos escolares, es decir, nueva junta directiva, es decir, es cierto que no terminamos de trasladar bien la salida de una junta directiva, pues todos los cometidos a la siguiente o toda la documentación de las que tienen que hacerse responsables, y entonces a veces es partir un poco de cero con nuevas juntas, ¿no?
Uy, tenemos ya un minuto y veo que, claro, Miguel, si nos estás oyendo, me temo que no vamos a poderte llamar. Bueno, Pilar, cómo me gustaría disponer de mucho más tiempo. Así
nada,
que
nada, te
gracias. Una quería simplemente, de cara a todas las AMPAs que comunican, escriben y demás, pues que si hay algún tipo de recomendación o que mejore el correo por escrito, las llamadas telefónicas, supongo que estáis a lo que salga, ¿no? Pero que es más operativo.
Hombre, para nosotros las llamadas telefónicas, pero es cierto que muchas entidades nos piden, no, yo quiero que me lo digas por escrito porque tengo que trasladarlo a mis compañeros de junta directiva.
Ajá.
Y a veces es cierto que nos falta información, es decir, y tienes que estar llamando, bueno, pero dime qué quieres, dime, aclárame claramente qué es lo que quieres que te acote, que te detalle, que no sé qué. Entonces, para nosotros es más ágil la llamada telefónica, porque
vale,
cuando te piden las cosas a veces por correo electrónico, a veces no está completo y tienes que decir, oye,
sí,
explícame bien qué es lo que quieres, ¿no? Entonces eso conlleva, pues eso, la labor de redacción, de que no dé lugar a malos entendidos y tener que explicar mucho más.
Pues Pilar, ya sí, tenemos nada, que meter la sintonía de despedida, porque, bueno, pues eso, el tiempo se ha echado encima. No obstante, pues como decía al principio, pues he visto hoy un tuit que decía, de Javier Rico, que decía, tengo que decirlo, en tiempo de tendencias con tufo a odio, quiero declarar bien alto mi cariño por Pilar de la FAPA, Giner de los Ríos, eterna sonrisa, eterna amabilidad, eterna comprensión. La disfruté como miembro de las APAs y la sigo disfrutando como vecina y amiga. Bueno, pues en ese... Ah, esto es un retweet. Pues creo que te define muy bien y mucha gente lo comparte. Gracias, gracias por tu labor, Pilar, de gracias, tantísimo tiempo, gracias. Y ya tan sabia, eres un referente imprescindible. Y a toda la oficina, por supuesto, pero perdonadnos por no haber dejado más tiempo.
No, bueno, te preocupes, que se lo trasladaré a mis compañeras.
Venga, pues gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Y a vosotras y a vosotros lo mismo, un abrazo muy fuerte, buena semana educativa y seguimos aquí, cualquier tema, cualquier propuesta, pues en el correo radio@papaginerdelosrios.org.